Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes.
Buenas tardes. Empezamos este espacio de opinión con una canción infantil que recordamos en la actualidad todas las generaciones, desde los más chiquitos hasta los más ancianos, porque Pinocho es una canción de todas las edades. Pero además, esta canción tiene dos motivos, que nuestro invitado de hoy, Camilo Leal Verdugo, empezó a hacer radio cuando era un niño todavía, y tiene recuerdos de cuando en el colegio hacía radio escolar. El tiempo pasó, Camilo Leal se convirtió en un médico y estoy casi segura de que la canción también le gusta a Camilo. ¿Le gusta la canción, Camilo?
Claro que sí. Desde chiquito la oía. Pero primero que todo, saludo a todos los oyentes. Y es verdad, es una canción que conocemos todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y a mí me trae buenos recuerdos, me trae recuerdos de mi infancia y también de esa parte escolar y obviamente de la parte profesional que yo desarrollé.
Ok, y es que uno siempre sueña, imagina y visualiza, y por supuesto que hay muchos videos en donde Pinocho llega al hospital de los muñecos y el médico hace lo posible por reanimarlo, pero se necesita de la hada protectora.
De la magia, ¿no? De esa magia que siempre hace falta.
Bueno, Camilo, empecemos porque nos cuente cómo fue esa experiencia de la emisora escolar, cuántos años tenía, en qué colegio, qué hacían en esa emisora. Cuéntenos todo eso.
Listo. Bueno, para empezar, yo estudié en el Colegio Salesiano en la ciudad de Duitama, en Boyacá. Obviamente, yo no nací allá, yo nací en un pueblo más hacia el norte de Boyacá, que queda cerca del Nevado del Cocuy. Ese pueblo se llama Sativa Norte. Yo hice allá hasta el grado primero, tenía 6 añitos, cuando pasé a vivir a la ciudad de Duitama. En Duitama, pues, vivo allá porque mis papás empiezan a trabajar allá. Obviamente tienen que llevar todo su trasteo, y entre ese trasteo voy yo, ¿no? Y empiezo en el Colegio Salesiano, que es un colegio que, pues aquí en Bogotá también hay dos, creo que es el Centro Don Bosco y el León 13. Es un colegio internacional. Obviamente allá en la provincia un colegio internacional va a ser como apetecido por todos. Mis papás en esa época, ellos me cuentan que hicieron como 3 días de fila. No sé qué tanto drama hay detrás de esa historia para poderme inscribir. Finalmente, yo de 7 años, supuestamente iba a pasar a segundo grado, pero ellos me volvieron un año. Entonces yo puedo decir con orgullo que repetí un año y repetí primero.
Ajá.
Desarrollé toda la primaria ahí en el colegio y pues obviamente también pasé ahí la secundaria. Y para el grado noveno, en esa época, eso era el 2005, si no estoy mal, fue idea de una amiga. Yo quería, obviamente en décimo y en once uno tiene que cumplir las horas de servicio social. Entonces, pues yo decía, las opciones que había en el colegio a mí no me gustaban mucho, que era ser bomberos, Cruz Roja, me da como pereza. Entonces surgió esta idea de trabajar con la emisora escolar del Colegio Salesiano, que en ese entonces se llamaba Salesiana Vox. Entonces, Vox es un vocablo latino de voz. Entonces era la voz salesiana. Era una emisora que tenía solo influencia en el área del colegio, no tenía un dial como tal, como ocurre aquí con Uniminuto. Entonces, la idea, yo en esa época le tenía muchísimo miedo a los micrófonos. Ajá. Pararme al frente de un micrófono para mí era terrible.
Ajá.
Entonces dije, bueno, yo voy a estar detrás del micrófono. Voy a encargarme de la parte técnica en lo que yo pueda colaborar. Mi cometido o la idea era únicamente dedicarme a la parte técnica. O sea, nunca estar al frente. Ajá. Ni poner la voz, ni poner el pecho a la brisa. Porque, pues primero porque me daba susto. Y lo otro era porque en ese momento no tenía mucho interés por el afán radial, por decirlo así. Entonces, desde grado noveno empecé ahí en la emisora, desde el principio, obviamente, desde el principio de año, porque me habían dicho, si usted se inscribe en el grado décimo, le van a poner problema porque todo el mundo quiere hacer horas de servicio social con la emisora. Yo dije, pues algo bueno tiene que tener. Me presenté y pues como yo era el chiquitín, porque todos los otros eran de décimo, once, incluso exalumnos y los profesores. Entonces me dijeron, sí, 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 nosotros lo recibimos. Entonces, efectivamente, empecé de carga cables. Me dediqué a eso todos los santos días y había dentro del grupo de estudiantes, había un como un jefe de locutores, por decirlo así, que era quien se encargaba de dirigir todo el grupo de locutores que tenía la emisora y asimismo hacer junto al director de la emisora, como encauzar la parrilla de programación. Entonces, la parrilla de programación iba muy dependiente de los espacios de descanso del colegio. Entonces, había un primer programa matutino. Nosotros entrábamos a las 7, ese programa iba de 6:30 a 7 de la mañana. El otro, el principal, era el de la hora del descanso, que eran más o menos media hora, 45 minutos, dependiendo del día. Obviamente, todo el mundo lo va a oír a uno, porque está en el periodo de descanso. Y esa era la idea.
Y se hacían parlantes, se escuchaban los en los sitios de recreo, o sea, sonaba por todo el colegio la emisora.
Efectivamente, todo el colegio tenía, no era que tocara todos los días sacar los parlantes y, e instalarlos, no, ya tenía todo un sistema. No era solo en, digamos, en las zonas comunes, sino por pasillos, en las oficinas, en todo, para que ellos pudieran activarlo, como sintonizarlo, por decirlo así, y podernos oír. Entonces no era solo para los estudiantes, sino para todos los espacios del colegio. Y asimismo trabajábamos, nosotros trabajamos de, estudiamos de 7 a 12 y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Entonces hacíamos otro pequeño programa de 1:30 a 2 y otro más grandecito, un poco más relajado, por decirlo así, más musical, que era desde el momento en que salíamos de clase a las 4 hasta las 5. Que gran parte de los estudiantes se quedaban en actividades deportivas, actividades lúdicas. Obviamente también habían actividades religiosas, porque es un colegio pues católico. Entonces se distribuían los días. La idea era que no quedara una misma persona todos los días, porque obviamente tras de que tenía que estudiar, salía tarde del colegio y entraba antes que el resto. Obviamente los papás no iban a estar de acuerdo. Por eso había una rotación y la distribución de ciertos programas. Eso era lo que se hacía en la emisora durante los años que yo estuve, antes de que yo llegara. Entonces,
bueno, entonces, ¿y cuáles eran los mensajes que se mandaban? Que fulanito le manda saludos a fulanita, que Ricardito quiere a Marcelita.
Eso hacía parte de la dinámica propia, pero era, digamos, como en los espacios más, más informales, por decirlo así, entre una radio que era informal. En los espacios, principalmente el de 4 a 5. Una que otra vez en el horario del descanso, cuando era un programa más, digamos, más divertido. Más, no tan serio como podría ser otro tipo de programas, ¿sí? Los programas que eran antes de cada jornada eran como más estrictos, era información del colegio, o a veces información nacional o local, para tener presente. Pero sí, eso hacía parte también de, llegaban los mensajes anónimos, y, y pues obviamente los usábamos porque eso permitía relajar el espacio, no hacerlo
tan
estricto. Y
además era una población muy joven que estaba empezando a picar el ojo, de modo que eso vale la pena también. Y cuando eran programas, bueno, de información del colegio, pues era que el rector manda a decir, que el profesor llama a los estudiantes a una revisión de tareas a tal hora, ese tipo de cosas.
Que mañana no hay clase, era el mejor
que
mensaje.
Que mañana no hay clase y entonces todo el mundo gritaba, ¡ay, gracias, que mañana no hay clase! ¿Pero qué tipo de información nacional o local sacaban, Camilo?
La información generalmente la recopilaban los profesores, porque ellos tenían una visión más, más amplia y mucho más imparcial que la que nosotros, obviamente, en su momento teníamos. Era muy difícil para alguien, para un joven, dirigir un espacio noticioso, porque obviamente el bagaje no era el mismo. Entonces, la información local, es decir, de la ciudad, del departamento y la nacional, era dirigida por los profesores, pero era emitida por los estudiantes. Ellos hacían parte del programa, haga cuenta, como un director del espacio, pero los encargados eran los estudiantes. Él intervenía cuando las cosas iban saliendo un poquito de madre, por decirlo así. Uh-huh. O cuando la información iba siendo mal entregada.
Okay.
Entonces, ellos eran los que se encargaban por las mañanas. Cuando nosotros llegábamos a ese programa, ellos ya tenían toda la información lista. Más o menos trataban como de encauzar al locutor, como enseñarle.
Okay.
Y también empaparle un poco de la noticia. Uh-huh. Pasa esto, esto, tal cosa. Uh-huh. O la noche anterior lo podían comunicar por correo. En esa época todavía no existían los chats de manera tan ávida como hoy. Pero se trataba, por ejemplo, de llamarlo, lea tal cosa o esté pendiente de tal cosa o revise su correo.
Ok.
Para que al día siguiente no llegara tan biche.
Ok, tan despistadito.
Exactamente.
Okay. Bueno. ¿Y cuánto tiempo duró esa experiencia, Camilo, con el colegio?
Fueron 3 años.
3 años.
Noveno, décimo y 11.
Ajá.
El grado noveno fue como la adaptación y en parte el choque, porque la segunda mitad de ese año, al principio yo era feliz porque solo los veía hablando. Yo decía, eso es muy chévere, pero no, o sea, yo paso al otro lado del espejo, cruzo a la cabina, no, a mí me asusto. Yo, si al caso, cruzo a recoger un esfero y no más.
Ajá.
Pero me daba mucho miedo.
Ok.
Entonces, en la segunda mitad del año yo quedé casi que asignado a la directora del equipo de locutores.
Uh-huh.
Ella desarrolló muy buena confianza conmigo y le encantaba, digamos, la parte técnica o las ideas que yo le ofrecía desde la parte técnica para enriquecer el programa. Ella trataba de hacer un programa de entrevistas con personas del colegio. Tenía muy buen estilo, para mi gusto, porque era muy joven, pero le sacaba mucho jugo a una entrevista a otro compañero, a un profesor, a alguien de la CEO, un portero. Era muy interesante. Entonces yo me encargué como de guiarla, no sé si de guiarla porque yo era al final de cuentas un aprendiz, pero o como de enriquecerla con ideas para que el programa fuera incluso más ameno. Igual ella tenía muy buena aceptación dentro del grupo y a raíz de eso ella desarrolló la confianza que le comentaba.
Uh-huh.
Y a finales de noveno, de mi noveno, cuando uh-huh. ella estaba en su 11, empezó que tiene que irse a presentar un examen a la universidad, que presentar una entrevista, que esto y lo otro. Entonces, no podía estar siempre al mando y ella muy juiciosamente dejaba a alguien. Hasta que por allá a finales de año, eso fue como octubre, si no estoy mal, ella un día se fue y no avisó, no programó, o si programó, le quedaron mal. El hecho es que yo llegué y quedé solo en esa cabina, yo no sabía qué hacer. Yo era el único, o sea, no había nadie más, porque generalmente éramos los dos.
Lanzado al agua, así.
Exactamente, entonces yo la llamé y le dije, bueno, ¿yo qué hago acá?
Ajá.
No, pues tú sabes cómo es el programa.
Ajá.
Y yo le dije, sí, pero es muy, o sea, no es lo mismo si yo estoy detrás del micrófono que adelante.
Ajá.
Además, no sé qué hablar, no sé qué decir. Y ella me decía, pues la experiencia ya la tiene, usted sabe hablar de eso. No fui capaz, en la primera vez no fui capaz. Fue tanto que el director de la emisora le tocó ir a hacer como un remedio de programa, por decirlo así.
Ok.
Y pues él se reía en parte, pero a sí mismo, él sentía que la oportunidad que me estaban dando la estaba desaprovechando.
Y tenía toda la razón.
Exactamente.
Uh-huh.
Eso no fue la primera, pero no fue la única vez.
Uh-huh.
Después de eso, nuevamente volvió a pasar lo mismo. Creo que esta vez lo hizo a propósito porque me avisó antes de que yo llegara.
Ajá,
solo.
Ajá.
Y me dijo que debía estar a cargo del programa, que okay. el tema iba a ser este. O sea, ni siquiera me preguntó que si quería hacerlo.
No,
me dijo usted.
Una orden.
Exactamente.
Ok.
Obviamente esa noche no dormí de la angustia. Al día siguiente me levanté súper temprano porque no dormí bien. Yo decía, no, voy a hacer el oso delante de todos mis compañeros. Obviamente uno de joven le da mucha pena a todo. Llegó el día, me paré al frente del micrófono, creo que fueron unos segundos de silencio, pero se me hicieron eternos.
Claro.
No sabía qué decir.
Un instante se vuelve inmenso.
Ajá. Claramente. Y en la parte técnica estaba el director de la emisora. Él era muy dicharachero, muy, muy agradable. Y pues me hacía señas por el vidrio, me colocaba letreros, haga esto, haga lo otro. Hasta que al fin hablé. Ahí sí me parecía un poco a nuestro jugador estrella de la selección. Empecé a tartamudear mucho.
Ajá.
Entonces,
¿quién es nuestro jugador? Yo no sé.
James.
Ah,
a él
okay.
lo molestan mucho porque...
Porque es... es que yo no lo escucho. Yo
él
sé...
sufre mucho dando entrevistas.
Ah, ok.
Porque, bueno, yo creo que eso tiene parte de pena. A pesar de toda esa exposición que él tiene, él se enreda mucho.
Ok.
Entonces creo que yo fui así, parecísimo.
Ok.
Pero a medida que se fue dando el programa, dentro de mi inexperiencia... Y de ser lanzado al agua de esa manera, me fui desenvolviendo. Creo que a partir de ahí se desarrolló el estilo con el que después me reconocerían que sería que yo era muy improvisado.
Uh-huh.
Y siempre pues he tratado de darle un poco de espacio a la improvisación, porque yo acuñé una frase que dice que la improvisación es el arte del entretenimiento. Porque a veces cuando uno tiene un guión, cuando está bajo un formato, pierde la naturalidad que uno puede tener. Entonces eso le quita a uno espacios para bandearse, para moverse. Entonces yo trataba de tener un esquema, pero la letra menuda, lo que uno iba a decir, iba naciendo en cada parte del programa.
Okay.
Así fue ese día.
Pero es súper importante tener la preparación
claramente
previa para que cuando uno hable, sepa, tenga unas ideas en la cabeza, o si no, puede cometer errores y decir bobadas, más o menos,
claramente,
¿no es cierto? Y llamo la atención sobre este punto, Camilo, porque esta universidad tiene un programa que se llama Escuela de Medios, y en la Escuela de Medios tenemos chicos y chicas de distintos colegios que hacen también emisoras, trabajo en emisoras comunitarias. Uh-huh. Entonces ese es un pequeño llamado de atención. Y también a los estudiantes de comunicación, porque los niños hoy entran a la universidad muy jovencitos.
Eso es cierto.
Entran a los 15, a los 16, entonces todavía no han superado ese miedo y entonces llegan a las cabinas y también a veces se notan muy nerviosos. Entonces el llamado cordial es a que siempre tengan un contenido básico que les permita hablar.
Eso es importante.
Ok.
O sea, eso lo fui aprendiendo paulatinamente. Es muy importante tener la estructura, al menos.
Claro.
Porque eso hace que uno encauce el programa.
Claro.
Porque la idea de un programa es transmitir un mensaje.
Ok.
Y si uno no lo tiene, pues está perdiendo el tiempo, ¿no?
Claro. Se queda mudo y se queda en blanco la cabecita y no dice nada.
Exactamente. Uh-huh. Como que le da vueltas a lo mismo y no llega al núcleo.
Uh-huh.
Eso suele pasar.
Suele pasar.
Y a raíz de eso, pues, empezó mi bagaje.
Ajá.
En la emisora.
Ajá. Uh-huh.
Eso fue a finales entonces de cuando yo estaba en noveno, yo tenía 14 años.
Ajá.
Y a esos 14 años me empecé a hacer el programa y de ahí en adelante la jefe del equipo de locutores me empezó a incluir como colaborador del programa.
Ajá.
Entonces yo estaba en la parte técnica, pero tenía mi micrófono allá adentro.
Ok.
Entonces le colaboraba a ella, dialogábamos como si estuviésemos uno al lado del otro, así como estamos hoy acá nosotros.
Ok.
Así terminó el grado noveno y empezó décimo. Obviamente se fue un montón de locutores, todos los de 11, que eran los más juiciosos, los más ordenados, y quedábamos entonces los de décimo.
Ajá.
Entonces en ese grupo entraba yo, obviamente, pero yo consideraba que tenía otros compañeros con más bagaje, más conocimiento y más aptitud para la radio.
Uh-huh.
No sé qué pasó en su momento, pero cuando llegamos a iniciar el año escolar, obviamente tenían que escoger como un sucesor, por decirlo así. Y no sé qué les ocurrió, pero me dejaron a mí en ese puesto. Yo dije, bueno, yo organizo, pero no soy el mejor para esto.
Algo estaba haciendo muy bien desde que lo escogieron entre todos.
Probablemente, okay. Yo creo.
Okay.
Entonces, claro, me escogieron en esa labor. Al principio me dio susto, pero dije, no, es una oportunidad para reorganizar la parrilla, me parece, porque me parecía que estaba muy estricta para una emisora escolar.
Ok.
Y pues también eso iba en parte de todos los comentarios que yo oía, que oí mientras yo estaba detrás del micrófono y que la gente no sabía que yo estaba trabajando en la emisora, trabajando, uh-huh. Si se puede decir.
Uh-huh.
Y a partir de esos comentarios, de todas esas opiniones, pude proponer nuevas ideas que fueron bien recibidas en su momento en el grupo. Entonces me empoderé de la situación.
Ajá.
Y dije, vamos a hacer los siguientes programas. En su momento yo quedé a cargo de dos, pasé de no tener nada, a tener dos días de programación, que el que yo era la cabeza. El director de la emisora en su momento me dijo, usted va a dirigir el programa de los lunes y de los jueves. El programa de los lunes era el más, por decirlo así, más informativo, más noticioso. Y el de los jueves era más musical. Allá teníamos una costumbre y era que así como en la radio juveniles, la gente podía escoger, pedir canciones, votar, toda la cuestión, ¿sí? Entonces, a raíz de eso decidimos organizar la lista. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos como en las emisoras musicales nuestra propia organización musical para saber qué le gusta a los estudiantes? A raíz de eso nació un programa que yo le cogí mucho cariño, que era el Top 5, lo llamamos en su momento, que es, como su nombre lo dice, un conteo de las 5 canciones que más pide la gente a lo largo de la semana.
Ok.
Así empezó este programa. Y el de los lunes ya era un formato que venía previamente, que a la gente le gustaba mucho, que era, por decirlo así, un resumen de los hechos más importantes de la semana anterior. Y le ponían mucha atención porque todos los estudiantes la primera semana tenían que llevar como un resumen noticioso, porque teníamos unos profesores de sociales, de las ciencias sociales, que eran muy quisquillosos con la actualidad nacional. Entonces nos ponían a leer prensa. Para un chino eso es terrible.
Ajá.
Entonces, lo que no hacían, lo lograban adelantar con el programa que nosotros hacíamos.
Ok.
Entonces, ese programa lo hacíamos el director de la emisora y mi persona. Y no solo incluía la actualidad noticiosa, sino él tenía a buen escoger como canciones nuevas, nuevos álbumes que llegaban al mercado para darle un espacio al programa musical, que eso también hace parte y es muy importante.
Uh-huh.
Entonces yo empecé con esos dos programas y los mantuve hasta el último día que yo estuve ahí en la emisora.
Uh-huh.
Había otros programas que dependían de la responsabilidad de los otros locutores,
uh-huh,
pero tratábamos de encauzarlos.
Uh-huh.
Y siempre dejábamos los mismos horarios porque habíamos visto que eso nos funcionaba.
Uh-huh.
Entonces así fue como estuve esos 2 años, creciendo paulatinamente.
Uh-huh.
Porque antes yo... Cuando inicié, tenía muchos problemas de relatoría, por decirlo así, mucha muletilla y muchos problemas de dicción. Afortunadamente, el director de la emisora, que era músico, me puso un montón de ejercicios. Era una mamera en su momento para mí, ¿sí? Pero ahora lo agradezco.
¿Cómo eran los ejercicios, Camilo? Cuéntenos algunos.
Por ejemplo,
ponerse el lápiz acá.
Exactamente.
¿En la boca?
Ponerse el lápiz entre los dientes, entre bien, los bien dientes atrás.
Okay.
Para poder gesticular mejor.
Okay.
Ese me ayudó mucho porque, como dicen popularmente, yo era lengüezopa. Así decía, hablaba así.
Ajá. Y de consentido, el niño consentido.
Yo sí creo. Era el menor. Soy el menor de la familia. Entonces. Ese era un ejercicio que él me ponía, pero esa vaina era difícil para mí, porque el lápiz siempre salía a volar.
Uh-huh.
Y el otro ejercicio era frente al espejo. La idea era gesticular la mayor posibilidad, cada letra, cada mensaje, cada palabra, porque eso hacía que el mensaje fuera mejor vocalizado. Y a la par, él no sé por qué le dio por meterme en un concurso de relatoría.
Ok, ¿para escribir entonces?
No, para hablar.
Ah, era para hablar.
Sí, exactamente. Y lo que empezó como un chiste, como un cuento ahí de pasillo, me inscribió en un concurso de relatoría en el colegio. Me fue bien, representé al colegio, después a nivel municipal, y así fui escalando hasta que llegué a nivel nacional. Y eso me permitió, digamos, ganar visibilidad en otros espacios, conocer más gente. Y a la par que yo iba trabajando con la emisora del colegio, fui conociendo personas del ámbito radial. Entonces, tuve la oportunidad, ya más adelante, cuando estaba en grado 11, como a principios de grado 11, de trabajar en emisoras del municipio. Entonces, había una emisora municipal como tal, de la emisora del ejército de la zona, también me llamaban a hacer programas, y desde la sucursal de RCN Radio allá, que se llama La Voz de los Libertadores.
Okay.
También me invitaban a hacer programas y en Amor Estéreo. Uh-huh. Eran participaciones muy esporádicas, pero eran muy agradables para mí, porque era sentirse como acogido, sentir que lo que estaba haciendo iba funcionando adecuadamente.
Okay.
Entonces, lo que empezó como un vamos a hacer unas horitas cargando cables, terminó convertido en eso.
Moraleja, el susto se convirtió en una experiencia maravillosa.
Exactamente.
Ok, pues voy a contarle a nuestros oyentes que el doctor Camilo Leal Verdugo me atendió en la EPS la última vez que estuve, y entonces resultamos conversando y me contó de esta experiencia que para él ha sido, fue y sigue siendo muy valiosa, porque entonces me dijo, yo quiero ir, yo quiero recordar los micrófonos, siento nostalgia por los micrófonos. Entonces yo dije, bueno, pues es la oportunidad para contarle a los chicos que además estuvo entre dos profesiones, la comunicación social y la medicina. ¿Cómo fue eso, Camilo?
Bueno, la idea de medicina la tenía desde mucho antes de digamos que de tener conciencia, por decirlo así. Esa idea nace cuando yo tenía como 10 años. Más o menos 10 años.
Ok.
Eso es porque en ese entonces, allá en la casa en Duitama con mis papás, también vivían mis abuelas. Ajá. Entonces, ellas eran muy, muy mayores. Y tenían sus achaques y paulatinamente fueron empeorando sus achaques. Entonces, mi mamá tenía muchos amigos médicos.
Ajá.
Que iban y se encargaban de atender a mis abuelas. Obviamente yo veía todo lo que hacían, cómo las atendían, cómo iban mejorando. Entonces, eso para mí era muy interesante. Era como magia, por decirlo así. Y me fui interesando en su momento. Yo decía, vamos a leer sobre esto. No entendía muchas cosas porque el lenguaje médico, pues para mí era muy técnico.
Claro.
Entonces, pero sin embargo, me parecía algo muy agradable. Una ciencia muy interesante, también muy lógica. Y que uno veía que podía retribuir de muy buena manera a las personas. Entonces el gusto nace desde ahí. Y me gustaba, siempre me ha gustado mucho. Y cuando empecé con lo de la emisora, pues lo que te decía, fue algo muy como sacado de la manga, como una solución de buenas a primeras. Pero a medida que fueron pasando las cosas, me di cuenta que también, así como la magia de la medicina, la radio específicamente para mí, tiene una magia que es incomparable. O sea, poder llegar a los oídos de alguien, entretenerlo sin que uno lo vea, teniendo en cuenta que casi como el 95% de nuestra información entra por los ojos, es muy interesante que por los oídos uno logre distraer la atención de los ojos y asimismo crear historias dentro de la cabeza de las personas, hacerlos reír, hacerlos como sentir o sufrir un poco a veces cuando uno cuenta historias dramáticas. Eso me encantaba, a mí me gustaba mucho. Y poder llegar a muchísimos oídos. No solo de la persona que me estaba oyendo al frente de la cabina, sino de todos los oyentes. Eso me fue gustando y cuando obviamente llegué al grado 11, yo dije, ala, ¿cómo voy a hacer?
Ese ala es aprendido en Bogotá, no es de Duitama.
Eso sí, realmente. Es una palabra, es hasta bonita. Es, muy, es una palabra
bueno,
muy cachaca, pero, muy pero cachaca. Agradable.
Sí.
Entonces, en su momento, yo no sabía qué escoger.
Uh-huh.
Dije, las dos me gustan mucho. ¿A cuál le tengo más gusto? ¿En cuál he profundizado más? Entonces, después de pensarlo mucho, de mirar opciones, una decisión que pesa mucho y creo que a muchos nos pasa cuando escogemos el estudio, y es el apoyo de los padres, porque obviamente uno ¿cómo va a ser?
Claro.
Yo en ese momento tenía 16 años.
Claro.
Y dije, ellos me dieron el apoyo para lo que yo escogiera, pero había un gran problema y era el limitante económico.
Ok.
Porque comunicación social en las universidades públicas, la oferta es supremamente escasa. Eso implica que donde la haya sean universidades privadas y los costos pues crezcan exponencialmente. Y pues medicina, a pesar de ser una carrera que es muy cara en las universidades privadas, existe una gran oferta pública que es muy, muy, muy barata. Entonces, por ese aspecto, finalmente opté por medicina. Desarrollé la medicina, pero durante todos estos años siempre he tenido esa llama interna porque me ha encantado la radio. A mí me ha fascinado la radio y creo que por eso no dudé en ningún momento en decirle que quería ser parte. Eso sí me parece indispensable.
Ok, maravilloso. Bueno, y Camilo Leal entonces entra a la Universidad Nacional de Colombia, que sigue siendo catalogada como la mejor universidad del país. Y voy a hacer una confesión. Cuando Camilo me contó que había estado entre comunicación y medicina, en esa cita de EPS, que fue una cita muy particular, cuando le estaba contando a mi hermana, me dijo, ¿pero cuánto tiempo gastaron si uno en la EPS le dan 5 minutos y a toda carrera? Yo le dije, bueno, debe ser si es porque es muy joven, o porque era un tema que le interesaba, o porque lo regañaron después, no tengo ni idea, pero ahí conversamos.
Y voy a confesar,
y voy a confesar que yo aplaudí, siendo yo comunicadora social, siendo docente en una universidad de comunicación social, amando esta profesión, ejerciéndola en distintas facetas durante casi 40 años, aplaudí que hubiera escogido la medicina, porque se pueden intercalar incluso, pero la sabiduría de poder ayudarle a una persona, pues no tiene precio. La comunicación hace otro tipo de ayudas. La comunicación puede ser puente, como bien lo decía Camilo hace un momento, de muchas cosas, de ayudarle a la gente, incluso ayudar a pensar, incluso a dar elementos para que las próximas elecciones sean por el mejor candidato para todos los colombianos, ese tipo de cosas. Pero la medicina es la medicina. Entonces, el doctor Camilo Leal Verdugo empezó a estudiar en la Universidad Nacional. ¿Y cómo fue esa experiencia, Camilo? ¿Cómo fue llegar al anfiteatro la primera vez?
Siempre es chocante. antes de empezar la Universidad Nacional, yo alcancé a hacer 1.5 años, es decir, 3 semestres, también de medicina, en la Universidad Pública de Boyacá, que es la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja. Y eso se dio porque en su momento yo no pasé a la Universidad Nacional. Yo me presenté 5 veces a la Universidad Nacional. Y ahí hay una historia curiosa también, porque las 2 primeras veces me presenté estando en 11. Como la primera, como por ver cómo era el examen, y la segunda, a ver si ya pasaba. Entonces, cuando uno ya escoge, en su momento el método de selección es diferente como es ahora. Uno inscribía las 3 carreras que quería. Obviamente, si yo escojo medicina, el sistema me quita carreras afines, como enfermería, nutrición. Entonces, mis otras opciones siempre eran antropología y química básica. Siempre pasaba antropología. Siempre, siempre pasaba antropología, pero decía, no, me desesquivo medicina. Pasé a la UPTC, ahí sí era por ICFES, afortunadamente me fue bien. Los 2 primeros semestres me presenté con ganas, vamos a pasar al nacional, toda la vaina. Nunca lo lograba. Y para el 3er semestre yo ya estaba realmente amañado allá. A pesar del frío y toda la vaina, pero tiene su amañe, Tunja tiene su cosa chévere. Yo no tenía pensado presentarme a la nacional. Y mi mamá llegó un día con el PIN, me dijo, ay, preséntese, mi hijo. Yo le dije, mamá, yo no quiero. Ella dijo, pues hágalo por mí, y uno cómo se va a resistir a esas palabras.
Claro.
Me presenté con el mayor desgano del mundo y coincidencialmente ese día o esa ocasión el examen era solo o con textos muy relacionados con medicina. Para mí fue muy fácil y me fue muy, muy, muy bien en el examen. Y efectivamente pasé a medicina. Entonces, ahí empieza. Obviamente, el debate fue alto porque yo estaba muy amañado, pero finalmente escogí la nacional porque la nacional ofrece unas ventajas que no tienen otras universidades. Parte del renombre y también la universidad, como tú bien lo decías, al ser la universidad insignia del país, tiene muchos contactos, muchas ofertas y muchas ventajas con respecto a otras universidades. Entonces mi idea fue, termino los 3 semestres y homologo. Cuando llegué a la nacional no me dejaron, que porque tenía que hacer el 1er semestre y toda la vaina. No lo hice y creo que fue muy buena decisión, porque siempre hay una gran diferencia entre la Universidad de Provincia y la Universidad Central Bogotana. Y al principio, cuando iniciaba, me tocó pues llegar al anfiteatro. Tanto allá en la UPTC como en la Nacional, la sensación, y creo que a todos nos pasa, es el olor.
Okay.
No es un olor nauseabundo, es el olor del formol, que es muy penetrante. Es como un, no sé si sea adecuado decirlo, pero es un olor muy agudo.
Okay.
O sea, es muy, muy chocante, es muy frío.
Uh-huh.
Uno no ve los cuerpos de entrada porque uno tiene que entrar a sacar los cuerpos de los cuartos fríos. Entonces, uno siempre llega y el primer impacto, a mí me pasó y creo que a muchos compañeros, es el olor y el frío. Son sitios muy, muy fríos. No sé si sea algo poético que gira alrededor de la muerte o qué, pero son realmente lugares muy fríos.
Y para que no se descompongan los cuerpos,
también,
¿cierto?
Y eso que no es como tal el cuarto frío, porque se sacan, se miran y después se vuelven al cuarto frío, que es donde realmente allá sí congela.
Ok.
Y pues el primer impacto fue como ver una película. No sé si fue en parte por lo que yo había visto que pasaba con mis abuelas, porque yo siempre estaba ahí mirando, siempre acompañaba, y ellas sufrieron mucho. Entonces, parte de sus curaciones y procedimientos me hicieron perderle el famoso asco a las cosas. Y ver los cuerpos fue para mí como más de lo mismo. Pero lo que me sorprendió a mí mucho fue ver los cuerpos sin órganos, o sea, solo la estructura, o ver solo huesos o partes de cuerpos. Por ejemplo, las cabezas vienen cortadas para que uno estudie la anatomía parte por parte. Entonces eso uno al principio le choca porque es ver saber que fue una persona y está ahí como desmembrada. Pero
como
uno
un
se
maniquí.
Acostumbra.
Okay.
Exactamente. Uh-huh. Es como un maniquí.
Sí.
Pero uno posteriormente se acostumbra.
Uh-huh.
Se acostumbra a que aquí el cuerpo no le va a refutar nada.
Uh-huh.
Y que si pasó algo, y que si jalé algo y desprendí algo, no hay problema.
Okay.
Esa es una cosa. Otra cosa ya es cuando uno empieza a ver al paciente como tal.
Okay.
Que es otra historia.
Bueno, pues este doctor tiene apenas 26 añitos. Es un bebé aún, desde mi óptica. Es muy
Muchos
joven.
Me dicen cuando van a la consulta, ¿usted sí es médico?
Yo fui más disimulada. Yo pregunté, ¿y de qué universidad? Para saber si ya se había graduado, si le habían puesto a uno un primíparo ahí que lo atendieran en la EPS.
Madre mía, no, ya llevo 2 años de experiencia.
Okay.
Que han sido muy enriquecedores.
Pero es que salen muy jovencitos y eso tiene ventajas y desventajas como
claramente
todo en la vida. Bueno, doctor Leal, esta es nuestros oyentes, la población que nos escucha en Uniminuto Radio, por ser una emisora universitaria, pues lógicamente es gente muy joven en su gran mayoría. Claro, están los papás, están los tíos, están los abuelos, pero el grueso de nuestra población son chicos chiquitos, como tenemos aquí a nuestra compañerita Lady Arias, también una chica muy chiquita. Entonces, a mí me gustaría que aprovecháramos el conocimiento que tiene, la experiencia, la juventud y el micrófono para contarle a los chicos qué es bueno no hacer, porque cuando uno es joven y tiene toda la vida por delante, cree que nunca va a envejecer, la enfermedad es una cosa para los abuelitos, entonces, pero es chévere, creo yo, también tener como ciertos cuidados elementales aún siendo jóvenes. Y más aún cuando me contó, pero se me olvidó, cómo se llama la especialización que trabaja los músculos. ¿Cómo es que es?
Fisiatría.
Cuéntenos cositas de esas para la audiencia, Camilo.
Bueno, el nombre técnico, para hacer la aclaración, uno le dice dentro del grupo médico fisiatras, pero ellos son especialistas en medicina física y rehabilitación, que incluye pues todas las enfermedades musculares y todos los procesos de rehabilitación. Y uno se apoya mucho con otras especialidades, con neurología sobre todo. Pero bueno, entrando en materia, en sustancia de lo que me preguntaba, es difícil a veces sonar amigable con algo que es tan estricto, ¿sí?
Uh-huh.
un paciente a mí me decía, ya entrado en años, me decía, ala, si yo me hubiera dado cuenta que de joven, haciendo estas vainas de joven, me iba a tirar mi vejez, yo hubiera suspendido eso, ¿sí?
Uh-huh. ¿Y qué era eso?
Entonces, él en su momento se aquejaba de un dolor de rodillas, algo muy, muy simple. Él fue jugando.
Muy común.
Exacto.
Ok.
Y pues en su momento yo lo vi a él con... Él me traía unas radiografías y las rodillas estaban vueltas, nada. Yo le pregunté, ¿él qué hacía de joven? Me dijo, yo era futbolista. Entonces uno dice, ¿cómo así que voy a dejar de ser futbolista, sí?
Uh-huh.
La vaina es que se puede ser futbolista, pero hay que cuidar el cuerpo. Y asimismo, la idea es que uno puede hacer, desarrollar cualquier profesión, pero la idea es que se cuide, que cuide su cuerpo, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, uno tiene que saber, primero conocer límites.
Sí.
Saber hasta dónde puede llegar y el cuerpo que le puede ofrecer. Pasa mucho que uno siempre tiende a pensar que no puede llegar a hacer eso, que le cuesta, que no tiene tiempo, ¿sí? Yo creo que lo primero y lo que uno siempre tiene que pensar en su comienzo es que uno siempre va a tener tiempo para sí mismo. Y que asimismo uno siempre va a ser capaz de hacer las cosas que se propone, ¿sí?
Okay.
Uno puede tener, digamos, lo que popularmente se conoce como vicios, que nosotros llamamos, en cierto modo, hábitos que predisponen a ciertas enfermedades. Que es muy conocido, por ejemplo, el fumar, que predispone a enfermedades pulmonares, que predispone a disfunción eréctil, que predispone a enfermedades neuronales en ciertos casos.
Y a que se caigan los dientes.
Exactamente. O la famosa recomendación de que las bebidas negras no la tomen porque le hace daño al estómago. Hay ciertas cosas que son verdad, ciertas cosas que son mito. Pero todas parten de experiencia que tienen las personas mayores que le inculcan a los más pequeños. Que son ciertamente agradables. Yo no niego que una persona que fuma le encanta fumar o que siente la necesidad de fumar. ¿Sí? Y es difícil hacerlos cambiar de opinión, porque no es, por ejemplo, dejar de fumar no es algo que es que uno lo haga solo porque otra persona le dice. Realmente eso pasa porque llega un día, llega un punto en el que realmente se da cuenta de que la estoy embarrando y deja de fumar y nunca más lo vuelve a hacer. Entonces, más que, digamos, prohibir cosas, uno les dice, esto es malo,
uh-huh.
Ya es decisión suya si lo quita o lo sigue haciendo.
Uh-huh.
Pero a mí, por ejemplo, no sé si lo logré percibir en la consulta, me gusta más recomendar las cosas buenas que hay que hacer que empezar a restringirles cosas. Uh-huh. Porque si de entrada ven que uno les quita cosas, se aburren o no las tienen en cuenta.
Uh-huh.
En cambio, es mejor si uno empieza por estimular buenos hábitos, porque el buen hábito lleva a que los malos hábitos se vayan perdiendo paulatinamente.
Sí.
Entonces, por eso decía, lo más importante es saber que uno siempre tiene tiempo para cuidarse uno mismo. Eso va de la mano con el hecho de que yo soy promotor del ejercicio. El ejercicio casi que se transforma en una panacea, porque se ha demostrado científicamente que reduce muchas probabilidades de ciertas enfermedades, reduce progresión, o sea, el avance de una enfermedad lo reduce, y asimismo ayuda en ciertos casos casi que a tratar enfermedades. Entonces, la vaina es que con el ejercicio hay como un tabú, un mito de que el ejercicio solo lo hacen las personas para lucir bien, ¿sí? Pero no necesariamente es así, porque uno puede hacer ejercicio y tener una muy buena condición física y a veces el cuerpo puede que no luzca así tan esbelto como uno quisiera, ¿sí? Eso paulatinamente se va a conseguir, pero lo que uno busca desde la parte médica es hacer el ejercicio para lograr una buena condición física, que eso va a ayudar a reducir riesgos. Obviamente hay que hacerlo juiciosamente, tampoco irse así buenas a primeras, como salir un domingo a la ciclovía y estar 6 horas en ciclovía para después no querer hacer ejercicio nunca más en la vida porque está muerto, ¿sí? Eso me hace acordar de un primo que yo hago ciclismo.
Uh-huh.
Especialmente ciclomontañismo. Y un primo...
Como buen boyacense.
Exactamente. Eso no es cuestión de flor de un día lo de que vemos en las grandes vueltas. Allá uh-huh. Casi todos nos movemos en bicicleta.
Ok.
Y nos gusta el ciclismo. Y mi primo también es de Boyacá, pero él hace ejercicio, pero nunca se había declarado el ciclismo. Y su bautizo en el ciclismo fue la peor manera, porque él optó por hacer una competencia que realmente era muy fuerte. A mí me pareció muy fuerte. Era casi que para profesionales. Este hombre no la pudo acabar. Muchos no la lograron acabar ni la logramos acabar porque es una vaina terrible. Y a partir de ahí, él dijo, nunca más en mi vida me vuelvo a montar en una bicicleta. Uh-huh. Y dicho y hecho, no lo ha hecho. Uh-huh. Entonces, así mismo pasa con el ejercicio. Hay que empezar a hacerlo de manera progresiva. Uh-huh. La sociedad actual a uno lo hace estar muy desacondicionado. Entonces, la cuestión es empezar a hacerlo paulatinamente. No lanzarse así porque la embarramos y le perdemos gusto a algo que nos sirve mucho, que nos beneficia mucho. Entonces, el mensaje para iniciar, lo que yo quiero inculcarles es la disponibilidad. O sea, véanlo de buena manera y traten siempre, siempre de organizar el tiempo. Ya más adelante, si se da la oportunidad, que así va a ser, será, digamos, hablar específicamente de cada punto, de cada hábito, o contarles más cosas acerca de ciertas enfermedades o dolencias. Mm. Pero lo más importante aquí, y unido como a mi filosofía de trabajo, es hablarles de lo bueno, promover lo bueno. Y es, piensen en el tiempo, organícenlo y verán que siempre, siempre hay tiempo para hacer las cosas. Uh-huh. Porque al menos con 40 minutos diario, unos 5 días a la semana, lo estamos haciendo bien.
Bueno, pero entonces uno ve, y aquí en la universidad vemos a los chicos, aquí y en todos lados, el fútbol es el deporte nacional.
Eso sí.
Aquí todos, desde los más chiquiticos hasta los mayores, hacen grupos de fútbol y salen a jugar en las tardes, bueno, en fin. Pero es un problema para las rodillas, y las rodillas las sufren hasta los más connotados y los más multimillonarios futbolistas.
Hasta James, Falcao.
Y está Falcao, sobre uh-huh. todo Falcao, ¿cierto?
Exactamente.
¿Eso cómo se puede prevenir con una rodilla? No sé cómo. Pues si ellos no lo han logrado, ¿cómo lo logran los chicos estudiantes de Uniminuto?
Bueno, yo creo que gran parte de lo que sucede con las lesiones del común, lo que yo he visto en consulta, es que los pacientes, o bueno, las personas del diario común, cuando van a jugar fútbol, llegan de una y se lanzan. O sea, uh-huh. no hay el proceso de preparación ni el proceso de recuperación. Uh-huh. El proceso de preparación, que es lo que nosotros llamamos al previo, al calentamiento, al estiramiento. Y el proceso de recuperación, es decir, lo que viene después de hacer ejercicio. Porque si uno llega frío a jugar, es más fácil que se desgarre, que tenga calambres, que tenga contracturas. Si uno llega lleno, o sea, uno se pega una bandeja paisa y a los 5 minutos está jugando. Obviamente le va a dar la pálida, se claro. va a desmayar, claro. incluso vomitar, ¿sí?
Okay.
Y cuando uno termina de jugar, lo primero que hace es, se acuesta, deme una cerveza o algo así.
Okay. Sí,
y no,
claro.
y no se recupera.
Claro.
Entonces, es muy importante para evitar este tipo de lesiones, siempre, siempre, antes del ejercicio, no estirar, pero sí hacer calentamiento. Porque si hacemos estiramiento estando en frío, es como entrar a jugar sin haber calentado.
Uh-huh.
Entonces, lo primero es, antes del ejercicio, calentamiento, un trote, ejercicios de movilidad articular, después sí jugar, y cuando termina de jugar, dedicarse a hacer estiramiento. Eso no le toma más de 15 minutos. Ahí no es necesario hacer trote, bueno, dependiendo del tipo de rutina que tenga, si tiende a hacerlo muy seguido, si es mejor que haga un trote de recuperación uh-huh. y después estiramiento.
Uh-huh.
Pero después de hacer ejercicio físico, siempre es muy importante los estiramientos, porque el fútbol, al igual que el básquetbol o el tenis, molestan mucho las rodillas.
Ok. Pues, doctor Camilo Leal Verdugo, se nos acabó el tiempo.
Muy sabroso.
Pero fue una delicia escucharlo, y es muy rico confirmar que hay una entre muchas personas, seguramente, que a partir de una experiencia escolar con las emisoras les gustó el hablar ante un micrófono. Además, eso contribuye a perder los sustos, como ya nos contó el doctor Camilo. Además, es un médico muy joven. Me cuesta decirle doctor, aunque en lo personal reconozco que son los médicos, los científicos, los verdaderos doctores. Y este doctor seguramente tendrá una larga carrera profesional, un tratamiento muy dulce con sus pacientes. eso del estímulo. Yo le conté que había dejado de fumar hace un año, casi un año, entonces él me animó. Yo confesé que a veces cometo un pecadito, pero él dijo que no era tan grave el pecadito, o sea que todo ese tipo de cosas son válidas. Muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias por la invitación.
Y ojalá pudiéramos tener más tiempo para conversar, porque tenemos algunos médicos en los medios masivos de comunicación, ya no nos alcanza el tiempo para hablar de ellos, pero realmente sí es una mezcla muy importante la medicina y el micrófono. Entonces veremos a ver qué se puede hacer de aquí en adelante. Por ahora, seguimos muy contentos en el Hospital de los Muñecos, doctor Camilo Leal.
Bueno, vamos para allá. Muchas gracias.
Bueno, este fue Espacio de Opinión. Gracias a Lady Arias por su apoyo técnico. Y en una semana tendremos otro tema de interés. Soy Elda Martínez. Buena tarde.